Buenas noches. Hace poco, la propietaria de una casa en Madrid, Cundinamarca, se la alquiló a una joven pareja de Valledupar. Meses después, el inmueble fue entregado por los inquilinos. Sin embargo, la esposa del inquilino se había quedado allí, escondida. La arrendataria no se dio cuenta porque estaba muerta. La forma y el lugar donde la dueña de la casa encontró el cuerpo parece sacado de una película de terror. Susana Suescún le siguió el rastro a una historia siniestra que comienza en Valledupar y termina en Cundinamarca, donde una aterrada arrendataria descubre un secreto enterrado.
Desde abril de 2010. Al CTI de Madrid, Cundinamarca, se reportó un hecho sin precedentes. Mientras remodelaba el piso de la casa que poco tiempo atrás había tenido arrendada, esta mujer encontró algo siniestro.
Ya el piso no estaba firme como está aquí, sino que allá se iba. Y la mascota, por segunda vez a escarbar, el muchacho que me estaba ayudando dijo, seguimos buscando ahí para abajo. Sí, sí, porque el piso debe estar firme. Cuando ya se vio fue una lona.
Una lona que contenía el cuerpo de una mujer. Y encima, como un acto de cinismo o quizá de misericordia, estaba una estampilla religiosa. ¿De quién se podría tratar? El hallazgo era una impactante noticia para los medios.
La muerte de Silene María Acuña Mola ha despertado el interés de los medios nacionales por la forma en que fue encontrada tras ser asesinada en Mosquera, Cundinamarca.
Y fue solo así, fría, inesperadamente y muy lejos de allí en Valledupar, como se estableció su identidad.
Yo conservaba la esperanza de que no era ella.
Pero ¿quién podría haberlo hecho? ¿Cómo llegó el cuerpo de la mujer debajo del piso de la sala de esta casa? Se trataba de Silene Acuña, una vallenata que nació y creció en medio del sonido de los acordeones y el susurro del río Guatapurí.
Yo busqué la forma de llevarlas a ella por un camino derecho, no, ¿entiende? No dejándolas a que ellas anduvieran, sino siempre como gente humilde que somos, pues, con su buena costumbre y esas cosas así.
Por ser la mayor de cinco hermanos, siempre fue la hija más responsable. Era una mujer aplicada y con metas claras.
Imagínese la mano principal. Buena hija, oiga.
Silene quería llegar lejos, ser alguien, como dicen por ahí, y sabía que para eso necesitaba prepararse.
Ella estudió aquí en Valledupar toda la primaria y pues el bachillerato y después la ingeniería de sistema. Ella se graduó también aquí. Entonces ella tenía como algo así que no estaba como que conforme con lo que ella había hecho, sino como que seguía escalando, ella quería seguir adelante.
Después de terminar el bachillerato con esfuerzo, Silene entró en el 2000 a estudiar una carrera técnica en ingeniería de sistemas. Allí conoció a su profesora, Tanis Martínez.
Y empezó a hacer el curso con nosotras acá y la verdad es que fue una estudiante muy buena, muy destacada, muy dedicada, muy pendiente de lo que sus padres decían, sobre todo su papá.
Por esa época, mientras asistía a sus clases, también hizo amistad con algunos estudiantes, entre ellos este hombre, Luis Giovanni Mosquera.
Él era una persona de verdad obediente, era una persona asequible, es que era muy joven, siempre acataba lo que nosotros le decíamos y era muy respetuoso tanto él como su hermano.
Sin embargo, en ese momento, como con otros de los estudiantes, no pasó de ser una simple amistad de salón de clase. Silene estaba concentrada en su futuro y en sacar su carrera adelante. Después de que Silene se graduó de su carrera técnica en el año 2001, Tamaris decidió ofrecerle trabajo como secretaria. Tenía 20 años.
Y me recuerda mucho aquí en la oficina, porque aquí donde yo me voy a sentar ahorita, este era como el sitio de trabajo de ella. Ella se sentaba acá, se dedicaba a hacer lo que le correspondía. Y era muy juiciosa, ella estaba muy pendiente, se sentaba, organizaba su trabajo en esta tabla, colocaba lo que tenía que hacer.
Para sus padres, doña Ledis Mora, quien es ama de casa, y Gilberto Acuña, un maestro de construcción, Silene era cada vez más su gran orgullo y la promesa de un mejor futuro.
Siempre se afanaba por lo que hacía falta en la casa, ayudando a las hermanas y todo así. En todo, muy cariñosa con todo.
2 años después de estar laborando, sintió que estaba lista para dar un nuevo paso.
Un día me dijo, bueno, profe, la verdad es que lo pensé muy bien, me voy para Bogotá, voy a seguir mis estudios allá, voy a trabajar y voy a seguir ayudando a mis padres.
En el 2003, con 26 años, un saco lleno de metas y pocas pertenencias, Silene llegó a Bogotá. Las cosas al principio fueron difíciles. Trabajó como vendedora ambulante, también como aseadora. Después tuvo un pequeño puesto de helados. Pasó a ser cajera de un supermercado hasta que finalmente, después de un año, sintió que empezaba a tener suerte.
Ella trabajó en un centro de abogados. Cuando venía de allá, venía con ese estilo de allá, de la capital, y lo lucía aquí en las calles con orgullo, porque pues ella era así, a ella le gustaba siempre todo bien, bueno, con su bien vestida, bien maquillada.
Para el 2005, cuando mejor le estaba empezando a ir, su vida tomó otro rumbo, algo que no fue del todo aceptado por sus padres.
Allá en Bogotá tuvo una relación con un joven, de esa relación nació un niño.
Sin embargo, Silene no conocía aún el verdadero amor. Pronto se dio cuenta de que había sido un error, la relación fue corta.
Ella era así toda, que no le aguantaba cosas así a ninguno.
Sin pensarlo mucho, decidió entonces marcharse sola con su pequeño. Ella siempre había sido una mujer independiente. Para el año 2006, se dio cuenta de que trabajar y cuidar a su hijo al tiempo era difícil, por lo que decidió regresar a Valledupar. Doña Ledis y don Gilberto estaban de nuevo tranquilos al verla a su lado retomando su camino. Pero estaba a punto de encontrarse con el hombre que cambiaría el rumbo de su vida, un hombre que ella ya conocía.
Que la había invitado a salir, que estaban tratando de tener como una amistad un poquito más íntima, de tener una relación.
Se trataba de una vieja amistad. Luis Giovanni Mosquera, quien conoció durante los años de estudio de su carrera técnica, un comerciante de 32 años, había surgido química entre ellos.
Cuando lo vi así, me impactó así, yo sentí como algo así como, no sé cómo explicarle cuando yo vi a ese señor que llegó a la puerta así.
Y yo le dije, Silene, ¿quién es ese tipo? Y me dijo, no papi, que yo hice curso con él en Composesar. Y a mí no me cayó muy bien porque yo al tipo le vi la cara. No sé, ese tipo andaba como mal trajeado y...
Pero a pesar de su opinión, rápidamente Silene se enamoró. Zoraida Acuña era su hermana menor y confidente.
Él le brindaba mucho amor, o sea, aparentemente delante de mí. Eran, o sea, muy apegados, muy unidos, así de pronto que las palabras que se decían y eso era como de mucho cariño, como si tuvieran tiempo de pronto de convivir.
Tanto así que solo con un mes de relación llegó a vivir a Luis Giovanni a la casa de sus padres. Cuando vio lo que estaba pasando, doña Ledis solo pudo hacerle a su hija una advertencia.
Si tú te vas a comprometer con ese muchacho, haz hasta lo último de no salir con un embarazo enseguida hasta que no sepas qué en realidad qué es lo que se te va a unir a ti. Le dije yo esas palabras, créamelo.
Y se lo dijo porque después de convivir solo algunos días, los Acuña empezaron a tener algunos indicios del lado oscuro que podía tener Luis Giovanni.
A mí me lo ha dicho un pariente mío de que tuviera ojo con el tipo, que era un poco malo, era malandro. Y yo al tipo le tenía desconfianza porque yo en la noche me levantaba y yo revisaba porque yo le tenía desconfianza al tipo que nos podía robar.
Y aunque no había nada tangible, tenían algo, una especie de presentimiento que no los dejaba estar tranquilos sabiendo que Silene estaba junto a él.
Ella cambió mucho, ella no era así, en un principio Silene nunca fue así, de que conoció a Luis Giovanni, ella cambió totalmente y a veces se ponía como agresiva con nosotros por hacerle ver las cosas hacia él.
Con el tiempo, la intuición de sus padres empezó a tener argumentos. Silene le contaba a su hermana que él tenía otras mujeres.
Yo le decía de que, o sea, se alejara, de que si él tenía esa otra mujer, que no, o sea, que no estuviera pendiente de pronto de estar con él y eso, porque no iba a llegar a nada bueno. Pero ella no hacía caso de eso y pues se iba y no me escuchaba lo que yo tenía que decirle.
Parecía que el amor le estaba haciendo daño. Empezaron a notar que sufría. Había perdido su enfoque y dedicación al trabajo.
Mi hermana era muy celosa y ella a veces llegaba llorando y me contaba los problemas de pronto de que tenía con él así, o las discusiones que de pronto él le decía de que la iba a dejar y se iba a ir con otra mujer. Y yo trataba de darle ánimo diciéndole de que, o sea, de que ella tenía que pensar en el niño y no estaba pendiente como de esa relación tanto hacia ese hombre que de pronto no iba a ser nada buena en la vida de ella.
Pero la sorpresa sería aún mayor cuando a finales de noviembre de 2009 Silene les dio una inesperada noticia. Silene Acuña decidió regresar a Bogotá, pero esta vez lo hizo acompañada de su nueva pareja, Luis Giovanni Mosquera, y de su hijo. En uno de estos buses partieron juntos buscando lo que ellos creían era un mejor futuro. Lo que casi nadie sabía es que consigo llevaban también un gran secreto.
El hijo mío mayor me llama y me dice, mami, pero Silene se vino embarazada. Yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, mami, ya se le está notando la barriga. Ellos sabían, se fueron aquí a los 3 meses de estar juntos, se fueron. O sea que ella salió embarazada apenas ella se juntó conmigo.
O sea, tenía casi que 3 meses de embarazo cuando llegó a Bogotá.
Exactamente.
Silene sentía que había decepcionado a sus padres nuevamente y por eso, aunque hablaban seguido por teléfono desde Bogotá, el tema del bebé estaba vetado. Como tampoco comentaba las discusiones con Luis Giovanni, que aumentaban con los días.
Él la trataba mal y le pegaba al niño.
Para el 26 de enero de 2010, Luis Giovanni ya había conseguido trabajo en Mosquera, Cundinamarca. Allí cerca encontraron esta casa. Luz Maribel Triana fue su arrendataria.
Pasó una señora bajita, embarazada, con un niño muy bonito, muy alegre, hermoso él, a preguntar por el aviso.
A Luis Giovanni lo conoció días después cuando se firmó el contrato.
Se veía muy bien, muy... Sí, una buena persona. Y el niño le decía papá, y era muy parecido al señor, entonces pues yo pensé que era el hijo. Se veían bien, se veía una pareja normal, alegre.
Para entonces, Silene tenía casi 7 meses de embarazo.
Cuando se enteró de la ecografía de que era una niña, mejor dicho, esa fue la alegría de ella totalmente.
Y así como crecía su vientre, también crecía un sentimiento de nostalgia. Con las agresiones cada vez más frecuentes, ella se había dado cuenta de que sus padres podían tener razón. Cada vez que hablaba con ellos, les insistía que necesitaba verlos.
Me dijo que fuera para Bogotá a pasar la Semana Santa con ella. Y dije, mía, sí, inclusive yo me iba. Y ella me iba a contar lo que le estaba sucediendo.
Sin saberlo, esa sería la última vez que los Acuña tendrían contacto con Silene. Doña Luz Maribel, su arrendadora, sospecha que todo ocurrió hacia el 15 de marzo de 2010, cuando la pareja cumplía 1 mes y medio de estar viviendo en esta casa.
El señor fue a pagar arriendo y ahí ya dijo que la esposa se sentía enferma, que si podía dar la mitad del arriendo para no quedarse sin plata, porque de pronto la llevaba al médico. Ese día ella fue allá. Después de que él habló conmigo, llegó y se vinieron ambos, se vinieron juntos. Lo que sí noté fue que ella traía cara de dolor.
Lo cierto es que sobre el 20 de marzo, 8 días después, Luis Giovanni debía llevarle el resto del dinero a la arrendadora. Pero en vez de eso, llegó a su casa con una propuesta. Pablo García fue uno de los investigadores criminalísticos asignados al caso.
Manifiesta a la arrendadora de que no está en capacidad de cancelar el arriendo porque la empresa donde labora no le había cancelado su salario. Es así que él le propone a la señora arrendadora de que va a hacer unos arreglos, entre otros, el piso, porque se encontraba en malas condiciones.
Yo le presté la maceta y la pala y él se vino, pero yo no vine a mirar.
Por el arreglo, doña Luz Maribel le había dado unos días más de plazo a Luis Giovanni, pero al ver que no aparecía con su dinero, ella fue hasta la casa, incluso preparada con su celular, para grabar lo que conversaran como prueba de su incumplimiento.
Era, él estaba ahí con la puerta abierta y el piso estaba alto, estaba feo. Yo le dije, el piso quedó alto. Y él me dijo, sí, es que en esta parte que quedó alto, yo le pensaba colocar un mármol que me iban a prestar, a regalar en la empresa.
Ese día, ella no sospechó nada, aun cuando su perrita Luna actuaba de manera extraña.
Estando hablando con él ahí en la puerta, mi mascota Luna escarba fuerte, rápido. Entonces yo pensé que era jugando.
Mientras tanto, en Valledupar, los Acuña empezaban a echar de menos a Silene, que llevaba días sin comunicarse con ellos. Como casi nunca pasaba, Luis Giovanni llamó a don Gilberto.
Entonces me dijo así, no, ella le mandó a decir que no me fuera a llamar ni al celular mío ni al celular de ella. ¿Es qué tipo lo tenía pensado? Y yo le dije, ¿por qué? No, porque nosotros nos fuimos para hacer unas compras y entonces los celulares, cayó un aguacero y se nos mojó la SIM card. Que cuando yo tenga la SIM card, entonces ella le marca.
Luis Giovanni quería evitar que cualquiera sospechara debido a la ausencia de Silene. Para doña Luz Maribel, él también tuvo su propia versión.
Yo le preguntaba por ella y él me decía que no, que estaba hospitalizada, que se moría y que se moría el bebé también. Y cuando alguien tiene una persona tan grave, reacciona diferente.
Posteriormente, el día 31 de marzo del 2010, él dice que definitivamente no está en condiciones de pagarle el arriendo, que por tal motivo le va a desocupar y de inmediato se trastea.
Me vine a mirar, a mostrarle a mi hermana cómo había quedado y ella me dijo, no, eso está feo, debe levantar ese piso, no le da pena arrendar así.
Si Luis Giovanni Mosquera quería mantener oculto lo que había hecho con Silene, irse de la casa fue su mayor error. Ese mismo día, 3 de abril de 2010, Luz Maribel contrató a Jonathan Yesín Moreno, su vecino, para que le ayudara a remodelar el piso.
Nos dimos de cuenta de que habían dos pisos y nos pusimos a levantar uno porque la diferencia de un piso al otro era aproximadamente 2 centímetros. Y nos pusimos a levantar el piso y encontramos un vacío más o menos, digamos, de 60 centímetros por 1.5 metros, donde no encontramos piso y la tierra estaba suelta. Entonces nosotros ya comenzamos a... Dijimos, vamos a escarbar a ver qué pasó aquí. Sacamos como 4 paladas de tierra y comenzamos a sospechar que no era nada bueno.
Allá ya el piso no estaba firme como estaba aquí, sino que allá se iba. Y la mascota otra vez...
¿Empezó como a escarbar?
Por segunda vez a escarbar. Entonces el muchacho que me estaba ayudando dijo, seguimos buscando ahí para abajo, ¿sí? Sí, porque el piso debe estar firme. Cuando ya se vio fue una lona.
¿En qué parte exactamente estaba ubicada la lona?
La lona estaba exactamente aquí, en esta dirección. La toqué con la pala y se fue blandito, algo blandito.
En ese momento, ¿qué se le pasó por la cabeza?
Me dio mucho miedo, dije... Este señor que me dejó aquí, drogas, ¿qué hizo? La señora estaba embarazada, ¿sería que metieron ahí al bebé? ¿Qué pasar? ¿Qué será?
Samuel, ¿con qué se empezaron a encontrar ustedes cuando empiezan a escarbar esa tierra?
Nos encontramos con una imagen de la Virgen y en la parte de atrás aparecía una oración. Y más nos dio sospecha para seguir escarbando y encontramos una lona. Le avisamos a doña Maribel para que llamara a la policía.
Fui arriba, aquí queda muy cerca el CAI de policía. Y fui y les dije que el inquilino se había ido, que no sabía que me había dejado ahí en el piso, enterrada. Y ellos se vinieron conmigo a mirar.
Cristian Andrés Pérez era el patrullero encargado ese día.
Me encontraba patrullando, el cual se arrimó un vecino y me informa que en la casa de él hay un olor como un cuerpo, como algo descompuesto, el cual nos dirigimos y el cual llegamos al barrio.
Acá
al barrio, sí señora, llegamos acá al barrio y el cual llegamos a la vez al lugar, al sitio donde el señor se encontraba excavando, rompiendo el piso.
¿Era acá en esta casa?
Sí señora, era en esta casa.
O sea, ustedes ingresaron acá.
Nosotros, sí señora, el cual ingresamos y encontramos a un señor en esta parte, el cual encontraba excavando. Se sentía el olor fuerte y al verificar encontramos 5 bolsas en blanco y 5 costales. El mismo señor que estaba rompiendo el piso cortó las bolsas y hallamos el cuerpo, el cadáver, el cual era una señora que se encuentra en embarazo.
¿Qué procedieron ustedes a hacer entonces, en ese momento?
Ese día se llamó al CTI para que hiciera el levantamiento del cuerpo.
Gustavo Bermúdez y Pablo García, investigadores criminalísticos de la Fiscalía de Cundinamarca, recibieron el llamado hacia las 10 de la noche.
Efectivamente, dentro del interior de una sala se observa una excavación. Y se percibe un mal olor, como a descomposición. Al ingresar se observa una excavación en la sala. Sí, y semienterrado el cuerpo. El cuerpo está envuelto en unas bolsas negras, plásticas, y con lonas.
Una mujer enterrada en la sala de una casa era una escena poco común. Sin embargo, fue aún más desconcertante cuando se dieron cuenta de que había estado embarazada. Marta Lucía Maya, fiscal asignada, recibió el expediente de la inspección del cadáver. Allí se hablaba sobre el bebé.
Al parecer, luego de que la madre fallece, de acuerdo con los fenómenos naturales, entonces la madre muere. Y como ella se encontraba en esas condiciones, embolsada y todo eso, se trata de expulsar el cuerpecito tal cual fue hallado al momento de la inspección técnica cadáver.
En la escena, los investigadores empezaron a hacer las indagaciones. La ficha clave fue doña Luz Maribel. Ella les contó quién había habitado hasta hace poco la casa. Les contó sobre el supuesto arreglo del piso que Luis Giovanni le había propuesto y que desde hace días ella había dejado de ver a Silene, porque, según su marido, ella estaba hospitalizada.
Lo extraño del lugar es que las paredes se encontraban como recién pintadas. Entonces, eso nos daba a entender que de pronto se trató de ocultar alguna evidencia, en este caso de sangre o fluidos. Se solicita la sesión de criminalística que, con apoyo de luces forenses, se haga una diligencia a establecer si había sido la señora ultimada violentamente.
Al otro día, el perturbador hallazgo era la noticia.
Yo no lo quería creer. Yo veía las cosas y yo decía que no, no sé.
En solo cuestión de minutos, don Gilberto, su padre, recibió la llamada.
Me enteré porque me llamó una yerna. Entonces yo le dije, ¿y quién dio dónde oyeste esa noticia? Y me dijo, no, esa noticia la dieron en Caracol.
Ella es María Acuña, la mujer con 6 meses de embarazo, que apareció asesinada y enterrada en la sala de su casa en Mosquera, Cundinamarca.
Yo le marqué al hijo mayor y le dije, Wilmar, ¿dónde estás tú? Y me dijo, no, papi, yo estoy de descanso. ¿Por qué? Digo, tú no has ido donde Silene. Me llaman de Bogotá, que a Silene la mataron. No, papi, que la han matado, ni que nada, me dijo él.
Yo dije, ¿qué pasó? Entonces él no me quería decir. Me dijo, no, espérate, ya te voy a decir. Yo le dije, dime enseguida lo que es. Porque sea ahora o sea más tarde, yo tengo que saber qué es. Entonces enseguida él me dijo, no, que hay un muerto en Mosquera, que no se sabe si sea Silene o sea el niño. Y yo no sé ni, o sea, que a mí se me borró todo. No sé, yo no sé ni cómo explicarle cómo quedé yo en toda la mitad de la sala.
De inmediato, don Gilberto consiguió un vuelo a Bogotá. No creía lo que le decían. Necesitaba verlo él mismo, saber realmente qué había pasado. Mientras tanto, los investigadores habían dado con la nueva residencia de Luis Giovanni, pero ni él ni el niño estaban ahí. Habían desaparecido.
¿Dónde podría estar Giovanni? Las autoridades comienzan la búsqueda. Ustedes verán cómo es capturado cuando regresemos. En abril de 2010, la arrendataria Maribel Triana se sorprende con un espeluznante hallazgo en su casa: el cuerpo de su inquilina enterrado en el piso de la sala. Vivía allí con su hijo pequeño y su compañero sentimental, quien huyó con el niño días antes. Las autoridades tienen que encontrarlo. Ahora, el desenlace de la investigación de Susana Suescún, el final de la historia del secreto enterrado.
Si el cuerpo era realmente el de Silene Acuña, estaban casi seguros que el autor de su muerte era él. Sin embargo, debían esperar los resultados de medicina legal sobre la necropsia y los análisis de las paredes con las luces forenses. Mientras tanto, la familia y las autoridades temían por el estado del hijo de Silene.
Que se señalaba por los vecinos que se había llevado el menor. y teniendo en cuenta que se consideraba, que nosotros considerábamos que ese menor era el único testigo presencial. En ese momento fue una angustia general.
Continúa desaparecido el niño de 5 años, hijo de la mujer que fue asesinada y enterrada en la sala de su casa en Cundinamarca.
Se activaron todos los mecanismos de búsqueda urgente para ese menor por las laderas del río Bogotá, por todas las poblaciones, con la colaboración de Defensa Civil y la colaboración de bomberos y todas las autoridades, a fin de encontrar a esa criatura, porque presumíamos que pudiera hacerle daño porque era el testigo presencial de los hechos.
Aunque los resultados de luces forenses no detectaron en la escena rastros de sangre ni fluidos, la necropsia dio la respuesta que se esperaba para darle orden de captura a Luis Giovanni Mosquera.
En su informe determina que ese cuerpo pertenecía a Silene María Acuña Mola y con las huellas encontradas en la víctima. El ojocopista lo que hace es un cotejo de las huellas dactilares suministrado por registro vial con las huellas encontradas en la víctima y determina su identidad. Ahí establecemos la plena identidad.
Entonces en Bogotá fue que ya alcancé a saber ya con el CTI y la fiscalía que sí, que estaba, la tenían en la morgue de Mosquera. Se hace un golpe duro.
El 7 de abril, mientras un juez de garantías aprobaba la orden de captura contra Luis Giovanni Mosquera, los restos de Silene eran entregados a su padre.
A mí me la entregaron sellada, en el cajón me la entregaron sellada, ninguno aquí la vio. Me pedían que por qué no la enterraba ella y le dije que no. Yo dije que en Bogotá no la enterraba. Y me la traje 8 de abril. Salimos de Bogotá a las... como a las 2 de la tarde salimos con el cadáver.
Paradójicamente, ese mismo día, mientras Silene era llevada por tierra de nuevo a su hogar, Luis Giovanni Mosquera apareció en Valledupar. Había decidido entregarse antes de ser capturado por las autoridades.
Entonces él se vino huyendo por tierra, vino en un bus de servicio intramunicipal, y hasta que llegó acá a la ciudad de Valledupar.
Agustín Flores es el defensor del pueblo del Cesar.
El señor inicialmente me manifestó que lo primero que había pensado era huir. E incluso llegó hasta Valledupar porque, si mal no recuerdo, quería irse hasta Venezuela para eludir la acción de las autoridades. Pero al llegar acá a Valledupar, el papá lo convenció de que no, porque ya no lo iban a ver más, si es posible, y que lo mejor era que se entregara.
Luis Giovanni le dio al defensor su versión sobre lo que supuestamente había sucedido.
Y allí dialogamos ampliamente con él y nos dijo pues que sí, que efectivamente él había asesinado a su cónyuge y que la había enterrado en la residencia. Y que pues se dejó llevar por la ira en ese momento y que esa fue la causa por la cual incurrió en esa actividad delictiva.
Ese mismo día, el pequeño hijo de Silene fue entregado por la familia de Luis Giovanni al ICBF. Allí, en medio de la entrevista a un psicólogo, con sus palabras contó lo que había sucedido. Con solo 5 años, él fue el único testigo.
El menor señala que es su papito, porque a Luis Giovanni Mosquera Valera él lo llamaba su papito, que su papito le pegaba al bebé en la barriguita y que al bebé le dolía, y que después él la había cogido a la mamita, la había acostado y le tenía las manos en el cuello hasta la que la mamita se quedó dormida.
¿Qué tan relevante fue el testimonio del niño en medio de la investigación?
Fue de vital importancia en el sentido de poder establecer que efectivamente sí hubo una agresión en contra de una mujer en estado de embarazo y que al parecer la muerte fue por asfixia mecánica, porque en el cuerpo no se encontraron, de acuerdo con medicina legal, no se encontraron otros signos de violencia, a pesar del estado de los estudios que hicieron y del estado de descomposición del cuerpo.
Luis Giovanni debió ser trasladado nuevamente a Mosquera, donde se llevaba su caso. Allí, en audiencia preliminar, la fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio agravado.
papi Giovanni le pegaba a mi mami en la barriga y el bebé...
Sin embargo, cuando se le preguntó a Luis Giovanni si aceptaba los cargos, este de manera muy audaz respondió negativamente. Aunque todo indicaba que él fue el autor material del asesinato de Silene Acuña y la fiscalía tenía todos los elementos para probarlo, el testimonio del hijo de Silene, el testimonio de la arrendadora y una confesión hecha por él ante el defensor, se descartó rápidamente llevar a cabo un juicio. El 6 de mayo de 2010, un mes después de los hechos, la fiscal Marta Amaya preacordó una rebaja de pena del 50% a cambio de que la aceptara, un preacuerdo que avaló el juez. De 500 meses de prisión, es decir, casi 41 años de cárcel que se le impondrían, Luis Giovanni recibió como pena 250 meses, equivalentes a 21 años.
En realidad eso no es justicia, doctora. Te lo digo sinceramente porque mató a mi hija, más la criatura que tenía ella. Gente, ¿sí cree usted que se puede hacer justicia para ese hombre? ¿No? De matármela de la manera que me la mató estrangulada y tan imposibilitada de ella poder defenderse siquiera. Eso no es justicia, eso no es lo suficiente. Eso no es lo suficiente. Yo no estoy de acuerdo ni estoy contenta con eso.
Pero ahora, más allá del dolor, la tristeza y la sensación de injusticia, ellos han tenido que empezar a lidiar con los problemas. Silene, su querida Silene, aunque quedó inmortalizada para siempre en sus mentes, no está, y esa es una realidad. Gilberto es un hombre mayor al que difícilmente le dan trabajo, y Ladis, una mujer enferma del corazón. Su miedo es no saber hasta cuándo podrán cuidar de su nieto. Aún estos padres se preguntan por qué no los escuchó.
El tiempo se encargó de darme la razón a mí. ¿Cómo nos destruyó la vida ese hombre a nosotros?